súper despiertas, no, Ana y Betina, súper despiertas. Mirá, ya está, ya quieren empezar. Ana Silva, Betina Tassino, buen día. Les cambiamos de horario. A ver, sí, cómo es esto. Y un día nublado, de invierno.
Es una prueba.
Para hablar de cronobiología, luz natural, ¿cómo andan? Buen día.
Buen día.
Buen día. Nos excelente. Perdimos la chance del actímetro con el sueco.
Sí, porque hubiera sido lleno de luz.
Sí, absolutamente. En el norte había mucha luz. Hubiera sido interesante
mandarlo allá a su país de origen.
A su con país un actímetro. De origen en verano, con un actímetro para ver a cuánta luz estuvo expuesto.
Y
el
cómo
sueco.
Reaccionaba mi organismo.
Claro, sí. Claro.
¿Cómo fue tu sueño? Vamos a hablar de luz.
Una vez que se acomodó, fue más o menos razonable, pero el acomodo llevó 3-4 días.
Sí. Ah, no, entre, muy bien. Te fue bárbaro.
Empezar a acomodar. Sí, creo que sí.
3-4 días es un montón.
No, está muy bien. Entre el cambio
para 5 horas horario, o sea, para perder 5
claro,
horas me parece.
Entre el cambio horario y la exposición a la luz, pero ahí lo que ayudó fue la exposición a la luz,
claro,
a
ponerte en hora rapidito. Sí.
Ah, bueno, de eso vamos a hablar ahora. Ciclo de cronobiología 2025 de Ana y Betina. Ahí venimos.
No toquen nada.
La exposición a la luz y su influencia en la salud. Por ahí esta columna de este ciclo de cronobiología, que recordemos tiene la idea que han manejado Ana y Betina, de la traslación del conocimiento, ¿no? De buscar ámbitos y generar diálogos que permitan que el conocimiento científico acumulado, que es bastante en la última década, llegue a las políticas públicas, a la consulta médica, a la educación, a diferentes áreas. Bueno, Ana y Betina, ahí vamos. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy
bueno,
bien.
Bueno, este es un tema tan básico y clave que parece así, que lo deberíamos manejar totalmente todas las personas, pero sí, bueno, tiene
sus sutilezas, sí, ¿no? Tiene la exposición a la luz, lo hemos comentado en otras instancias, que nuestro reloj biológico se pone en hora por un dador de tiempo, algo que llamamos en alemán se dice Zeitgeber, y es una palabra que, como muchas palabras en alemán, no tienen traducción, y la traducción más literal sería dador de tiempo, que nos suena como raro en español.
Claro, el que da el tiempo, el que da la nota.
Exactamente, es como la clave temporizadora. Por excelencia es la luz, ¿sí? Y eso tiene que ver con algo que también hemos comentado, de que los seres que vivimos en este planeta Tierra estamos sometidos a una alternancia de luz y oscuridad desde que la vida se originó en este planeta. Lo más constante que ha estado sometida la vida es a la luz, la oscuridad, el día y la noche, en una alternancia que hoy en día es de 24 horas.
Es casi lo único que no cambió en todos esos millones de años.
Exactamente. Muchas cosas cambiaron, pero eso se mantuvo, ¿no? Este planeta casi se incendia, se congeló dos veces, no sé qué, pero siempre luz, oscuridad, día y noche. En los mamíferos en particular, en los que estamos metidos, digamos, la luz se recibe exclusivamente por los ojos, exclusivamente por la retina, y eso hace relativamente poco tiempo que lo sabemos, que hay unas células especialmente fotosensibles en la retina que tienen un pigmento, un fotopigmento que recibe la luz. ¿Sí? Es un pigmento que se llama melanopsina, y eso se sabe hace relativamente poco.
Para los circadianos,
claro.
Que recibe la luz para ver, lo sabemos hace mucho.
Exactamente, que recibe la luz para poner en hora este reloj, justamente. Ah,
que de ahí que ese conjunto de células de la retina recibe la luz para ordenar el reloj y los circadianos se sabe hace poco.
Sí.
Bien.
Sí,
yo te preguntaba, fuera del aire, te lo pregunto ahora, Betina, hace unos días lo de la temperatura, ¿no? Si tiene algo que ver la temperatura que puede sentir el cuerpo, ¿no? La luz solar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Da cierta temperatura, la noche da otra, en general, según la región. Pero, y si eso puede ser también un dador de tiempo, pero es la luz.
Sí, en la temperatura, como otras claves ambientales, pueden ser dadores de tiempo, pueden poner en hora este reloj. Sin embargo, la luz es la, en los mamíferos, en los seres humanos, por lo tanto, es la principal.
Ok.
Sí, es la
y
principal.
Cuando decimos que es la principal, es porque para decir eso es que nosotros tenemos que encontrar como la conexión de la luz con centros y con relojes internos que hagan cambiarlos cuando incide. Y eso es lo que conocemos al detalle. Entonces, la principal porque existe el sistema que procesa esa luz. Y por eso podemos decir cosas que hemos dicho, la luz es tiempo para el sistema nervioso, es exactamente así, llega en clave de luz. Pero claro, cualquier cosa que varíe día a día puede ser usada por el reloj biológico como clave ambiental. Y muchos animales usan las variaciones de temperatura del agua, por ejemplo, que también son cíclicas y también son bastante fiables como clave temporal para el reloj.
Y en esto, que lo que decíamos recién de esta forma de alguna manera que hemos descubierto en que la luz llega al núcleo, a los núcleos supraquiasmáticos, que es esto que también hemos nombrado en algunas otras instancias, que es como el reloj maestro, el director de orquesta, el marcapaso central de los ritmos, esa señal lumínica llega directamente a los núcleos supraquiasmáticos. Es como una señal que de lumínica se transforma en una señal eléctrica e impacta en esos núcleos. Entonces, es como un mecanismo súper simple, pero a la vez súper sofisticado, ¿sí? Porque es la luz que impacta directamente en el núcleo supraquiasmático y la luz, entonces, también termina impactando en otra estructura, que es la glándula pineal, que es la encargada de la secreción de una hormona, que es la melatonina. Entonces, por un lado, la luz es tiempo para el reloj biológico. Y a la vez, esta hormona, como es una hormona, viaja por el torrente sanguíneo. Entonces es algo así como que distribuye el tiempo en el resto del organismo. Se sale del cerebro y lo distribuye en el resto del organismo. Entonces la melatonina se transforma en algo así como la mensajera del tiempo del organismo.
Para el resto del organismo.
Para el resto del organismo. Es como que lleva esa señal al resto del organismo. ¿Por qué? Porque cuando hay luz, no hay melatonina. Entonces hay una especie de blanco-negro, digamos, ¿no? Si hay luz, no hay melatonina. Entonces, si no hay melatonina en el torrente sanguíneo, es de día. Cuando es de noche, aparece la melatonina e informa al resto del organismo, es de noche. Y eso desencadena muchísimas funciones fisiológicas, comportamentales, bioquímicas en nuestro organismo que están asociadas al día y a la noche a partir de esas señales. Entonces,
imagino la cantidad de personas en la audiencia tratando de entender ahora o entendiendo ahora por qué les han diagnosticado ciertos problemas para el sueño y les han aconsejado melatonina, ¿no? Claro. A diferentes profesionales de la salud,
claro,
supongo.
Uno de los ritmos.
Porque estos, esa melatonina no les está llegando.
Claro, porque no tienen suficiente. La suplementan. Entonces, hay una administración exógena de la melatonina si es que la melatonina está demasiado bajita en esa persona o está muy atrasada. Eso también, de esas cosas vamos a conversar,
ahora
distintas formas en que se puede aparecer esta hormona, ¿no? Entonces, esto de la luz, si hay luz no hay melatonina, si hay oscuridad aparece la melatonina, que parece muy simple, en este contexto de la vida urbana, esto ha sido de alguna manera modificado de esa condición ancestral de la luz en el día y la oscuridad en la noche. Y por ahí entonces empiezan como a aparecer algunas preguntas que nos podemos hacer respecto a cuánto influye la luz. ¿De verdad es tan importante la luz para el funcionamiento de nuestro organismo?
Y hay investigaciones al respecto.
Y hay investigaciones, y ese es como el motivo que nos trae hoy, ¿verdad? Como tratar de hacer una historia, encadenar algunos de estos estudios, sobre todo recientes, haciéndonos estas preguntas. Porque nos basamos en una cosa que nos hemos preguntado últimamente bastante, ¿no? Más de la mitad de la población humana vive en ciudades. Las ciudades son ecosistemas que nos alojan, que hemos construido. No podemos negar que son también hábitats, digamos, ventajosos para esta especie. Entonces, nosotros no podemos traer acá un tema de que la luz, nuestra exposición a la luz en la vida urbana es tan como perjudicial, porque bueno, esta es nuestra casa. Entonces, lo que tenemos que mirarlo es como, primero, ¿es verdad que está pasando? ¿Podemos dar cuenta de que efectivamente hay cambios en las personas por la exposición a la luz? Y después ver cómo resolverlo, pero sin tener como esas recomendaciones nostálgicas de volvamos a vivir en campamento o en vidas primitivas, porque eso no es real y lleva quizás a la inacción. Si la recomendación es que vuelva a vivir a la orilla de un arroyo, eso no me va a pasar. En cambio, si tenemos herramientas para poder paliar, podemos mejorar nuestra vida urbana, que realmente es la que tenemos.
A tener estrategias con alta probabilidad de herencia de las personas a lo que se le plantee, no plantearle cosas imposibles
o ridículas. Claro, y que son cosas a veces que al saberlas son cosas simples y sencillas de implementar. El asunto es que muchas veces no tenemos el conocimiento suficiente como para implementar esas movidas que muchas veces son poca acción que tenemos que tener, pero sabiendo hacia dónde.
Bien. Efectos de la exposición a la luz en la vida real e investigaciones que se han hecho.
Exacto.
Algunas, cuéntenos.
Entonces, elegimos un par de investigaciones que además son sudamericanas, para traer como el, para convencer de que esto realmente está pasando. Y en eso se dedicaron grupos de investigadores argentinos y brasileros cuando, atentos a esta preocupación o con esta pregunta, pudieron evaluar el efecto de la electrificación en poblaciones rurales, tanto de Argentina como de Brasil. Entonces, fíjense qué lindo experimento cronobiológico, ¿verdad? Ver en poblaciones de la misma origen sociocultural, vecinos, que a algunos les ponían luz en la casa y a otros todavía no. Entonces, de esa comparación, ¿qué surge? Que imagínense la electrificación rural, tampoco es que les pusieron una luz muy sofisticada.
Sí, no es que pasaron a vivir en Nueva York de
no
golpe.
No pasaron a vivir en Times Square, no. Sino que les pusieron una lamparita en el baño, en la cocina y en la pieza principal. Y eso ya les cambió el cronotipo, ya les cambió el momento en el que sube la melatonina y ya convirtió a las poblaciones con esta electrificación sencilla en personas más nocturnas. ¿Por qué? Porque hubo una mayor exposición a la luz en horas de la noche, lo que lleva a esas ventanas sensibles del reloj a recibir luz cuando no debía recibirla y, por lo tanto, a bajar el comienzo y retrasar el comienzo del aumento nocturno de melatonina. Entonces es un experimento hermoso y muy fuerte, ¿verdad?
Sí, que tiene un firulete adicional en el caso de la investigación con los Toba en la provincia de Formosa, que es el chequeo con las etapas de la luna y con las noches de luna llena, donde las poblaciones que no tenían acceso a la electricidad pasaban a tener un horarios muy parecidos a los de la población con acceso a la luz eléctrica. Lo que da para pensar también que puede haber un factor que tampoco es 100% vinculado a la intensidad de la luz, porque una noche de luna llena en realidad es una luz realmente muy tenue, sino quizá asociado a un aumento de la actividad social, a un momento del día donde la gente sin acceso a la electricidad no tenía, que son las noches de luna llena, donde había una claridad que permitía que la gente se quedara despierta más tarde. Exacto. Es alucinante ver a Horacio de la Iglesia, uno de los líderes de la investigación, contar esto, porque es increíble cómo con los datos que ellos recabaron en la población, esas noches de luna llena se veían como algo muy marcado y donde los horarios de la población sin electricidad se parecían mucho a los de la gente con electricidad.
Ahí va. Pero sin duda que sirve para convencernos de que, bueno, de esa conexión directa de la luz con el reloj central del cerebro, nosotros no podemos evitar que llegue y que haga cambios fisiológicos en cómo se organiza la agenda de nuestro organismo. Entonces, si eso les pasa a estas personas que viven en esas comunidades bastante rurales, ¿qué nos estará pasando a nosotros? ¿Qué no nos estará pasando a nosotros? Que básicamente nos las arreglamos bastante bien para vivir en una intensidad de luz baja y bastante constante, aproximadamente entre las 7, 8 de la mañana y 12 de la noche. Estamos realmente, ¿verdad? Porque no estamos ni afuera en la mañana, expuestos a la luz fuerte, y nos mantenemos iluminados hasta que nos vamos a dormir. Entonces, eso es una primera cosa. Esto no es una alarma inconsistente, que no tiene fundamento. Esto está pasando. Nuestro reloj está sometido, y es por esta razón, que es muy simple de entender, es como cómo llega la luz, afecta y nos afecta.
Otras investigaciones, entonces, porque estas eran de comunidades rurales. Argentina, en Brasil les dio un resultado similar.
En Brasil
similar.
También, con comunidades quilombolas, en el sur de Brasil también, cosas muy parecidas y resultados muy similares. Un grupo de investigación brasileño de la Universidad de Río Grande del Sur.
Bueno, pero investigaciones después, también poblaciones más parecidas a los que estamos hablando acá en esta mesa, ¿no? Urbana.
Ahí
¿no?
va. Y después hay otras investigaciones, de estos experimentos que nos gustan a nosotras, que son estos experimentos ecológicos, de alguna manera, que fue muy icónico este experimento. De hecho, nos sirvió a nosotras como inspiración para nuestros trabajos en Antártida, que fue un experimento que marcó una época, que fue un experimento de 2013, en el que un grupo de estudiantes universitarios fueron trasladados de un ambiente urbano a un campamento a 45 kilómetros en las montañas de Colorado, en Estados Unidos. 8 personas, fue un experimento de 8 personas nada más. Pero fue tan contundente el resultado que en 7 días de campamento, sin luz eléctrica, sin dispositivos electrónicos, esas personas en promedio adelantaron todo su sueño, se sincronizaron con el atardecer, adelantaron no solo el sueño, que es un acto comportamental y que puede ser más voluntario, sino que también se les adelantó y se sincronizó con el atardecer el inicio de la secreción de melatonina. Y además se sincronizaron las personas entre sí. O sea, el cambio de la vida cotidiana en la ciudad en siete días de campamento cambió los parámetros fisiológicos. Eso lo que demostró fue que este reloj es absolutamente plástico y se adecua muy rápidamente a los cambios a los que los estamos sometiendo a la luz. Entonces, eso realmente fue un... Cualquier artículo que agarramos hoy en día dicen el experimento icónico del campamento de Kenneth Wright, porque fue realmente un hito en las investigaciones cronobiológicas.
Que si se quiere, Bettina, demuestra que es difícil que el reloj esté roto, sí puede estar muy tironeado, pero se acomoda rápido.
Se acomoda rápidamente, se ajusta, ¿no? Vuelve como esa señal rápidamente. Y cuando nosotros fuimos a Antártida, inspiradas también por este experimento, teníamos una situación parecida pero no igual, que era que teníamos mucha más luz en la mañana, pero también mucho más luz en la noche, que fue lo que le pasó al sueco ahora cuando estuvo en Suecia, porque el día tiene 20 horas de luz.
Y ahí investigaron estudiantes científicos
y ahí también,
que estaban allí.
Fue muy parecido, nos llevamos un grupo de estudiantes, y ahí lo que vimos también tiene como otra vueltita de esto, y es que el efecto de la luz no fue igual para todos. Acá, en este caso, lo que mostró fue que la exposición a la luz tenía un efecto diferencial según la historia de luz previa de esas personas, según el cronotipo de esas personas. A las personas que eran muy tardías las impactó más la luz de la mañana, y por lo tanto esas personas adelantaron su sueño, pero también adelantaron su inicio de secreción de melatonina respecto a los que le pasaba en Montevideo. Y las personas muy matutinas, lo que les afectó más fue la luz de la noche, y esas personas entonces atrasaron su sueño, atrasaron su inicio de secreción de melatonina. Cuando nosotros promediamos estos resultados, como unos se iban para atrás y otros venían para adelante, nos dijo que no había cambio. Y fue una gran decepción inicialmente. Pero cuando empezamos a diseccionar esos resultados, lo que vimos es que, no hay cambios en promedio, como le pasaba a Wright. Nosotros esperábamos un resultado como el de Kenneth Wright. Y nos pasó, no había cambio. Fue muy decepcionante. Y cuando empezamos a mirar más detenidamente, eso era porque a unos se les adelantaba y a otros se les atrasaba. Eso también nos da una muy buena señal de que, dependiendo de tu cronotipo, puedo predecir cómo te va a ir si te vas a Suecia, por ejemplo, o si te vas a la Antártida en verano. Podemos predecir cuál de esas ventanas va a ser más susceptible la persona a que esté expuesta a esa iluminación. Y eso también está bueno, porque no a todos la luz nos hace lo mismo.
Vamos con una última investigación. Esta es una macro investigación por los datos que tiene el Biobank de Reino Unido, para después ir algunas ideas que se pueden tener de posibilidades terapéuticas, ¿no? Pero antes vamos con estos últimos datos, o muchos datos que hay ahí, ¿no? En el Biobanco de Reino Unido.
Exacto, porque hasta ahora veníamos diciendo la luz importa, tenemos distintas maneras de estudiarlo en la vida real, pero es re importante lo que mencionaba recién Bettina, de que nos aparecen maneras de mover al reloj, ¿verdad? Aún en la vida real, exponerse más de mañana, exponerse más de noche. Pero este estudio queremos mencionar ahora es sobre una base biomédica monumental que tiene Reino Unido. Se llama Biobank, tiene cientos de miles de participantes con datos de muy diversa índole. Entonces, en estas bases se están pudiendo hacer estudios retrospectivos y prospectivos de asociaciones, ¿verdad? Como, por ejemplo, hay cientos de miles de personas con registros actimétricos de exposición a la luz. Y eso se puede vincular con cómo le fue con su patología cardiovascular o el riesgo de tener cáncer o la sobrevida, ¿verdad? Y el estudio realizado en casi 100.000 participantes en el año pasado muestra que la exposición a la luz está asociada con el riesgo de mortalidad, nada menos. O sea, tenemos más riesgo de vida, ¿verdad?, si estamos menos expuestos a la luz. Es algo que pocos estudios disecan de esta manera, ¿verdad? Se preguntan si es la exposición o si es la luz, en este caso. Estamos más acostumbrados a decir, son estudios parecidos a decir, por ejemplo, que fumar tabaco tiene una asociación con el cáncer de pulmón. En este caso es, ¿estar expuestos a la luz afecta? Bueno, afecta.
Según cómo se está expuesto,
claro,
a la luz
estar
y cuánto expuesto, se
expuesto. Estar expuesto a la luz en la mañana, tener más exposición diurna a la luz, disminuye los riesgos de mortalidad. Estar expuestos a la luz nocturna aumenta los riesgos de mortalidad. Entonces ahí hay un jueguito de lo que estábamos hablando. La exposición a la luz diurna favorece, de alguna manera en este caso, favorece la vida, y estar expuestos a la luz nocturna aumentan los riesgos de mortalidad.
Ahí venimos con Ana y con Bettina, porque hay algunas otras investigaciones muy específicas de centro de salud, de eso van a hablar igual en el año alguna otra vez, y también para algunas posibles posibilidades terapéuticas y políticas públicas que se pueden desarrollar con este temita, nada menos, de la luz y su influencia en la salud.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presentó la
Exposición a la luz y los problemas de salud o su influencia en la salud. Esta columna de Bettina Dacino y Ana Silva en este ciclo de cronobiología del año 2025 tiene una idea de llegar con este conocimiento científico acumulado durante muchos años. Bueno, ese estudio que es icónico de Colorado es 2013. Ustedes fueron a Antártida 2014. Lo que estaban contando. Bueno, estamos más de 10 años de acumulación, no solo de ellas, evidentemente, sino de muchos científicos en el mundo. Pero bueno, vamos ahora con otro ejemplo que tiene que ver con esto de la exposición a la luz. A la luz en un centro hospitalario de bebés prematuros, para ir después a algunas posibilidades terapéuticas para dar una idea también de políticas públicas o iniciativas privadas con este tema, ¿no?
Exacto. Siempre hoy nuestra línea, así como hilo conductor, es el efecto de la luz, la demostración de que es muy importante para la salud y con eso que entonces se nos ofrecen instrumentos para mejorarla a través del uso de la luz. Y hay, para mencionar este muy lindo estudio y experimento que se realizó en el Hospital de Juárez en México, en la unidad de neonatología, en el cual la única intervención que se hizo en niños prematuros fue colocarles una especie de carpita que podríamos pensarlo quizás como un antifaz, pero era en forma de carpita, y generarles a esos bebés prematuros en instalaciones de centros de terapia intensiva un ciclo luz-oscuridad de 12-12.
Pero la carpita se le ponía en la cabeza para que no le llegara la luz a los ojos.
Y se le sacaba cada 12 horas y se le volvía a poner.
Se le hacía el ciclo artificial, el ciclo de luz-oscuridad.
Claro, pensemos que en los CTI hay luz permanente, ¿no? Entonces estos bebés estaban sometidos a luz 24 horas.
Entonces, una simple intervención que tuvo efectos que los propios investigadores no podían creer. El aumento de peso de los bebés fue muy distinto cuando lo compararon con un grupo control que se mantenía en 24 horas de exposición a la luz. Pero quizás el dato que a mí más me impresiona es que se redujo en 40 días, en hasta 40 días, la internación de esos bebés con respecto a los que estaban con luz constante. O sea, permanecieron hasta 40 días menos en el CTI de niños que los bebés con iluminación constante. Es tanto que es como muy impresionante. No hay terapia que lleve a
una mejora de
una
ese
mejora de este tamaño, ¿verdad?
Y con una medida súper simple,
¿verdad? Como algo que es solamente que no lo estamos teniendo en cuenta. Yo no digo que los cambios sean fáciles ni que instrumentar cosas a nivel sistémico sea posible siempre, pero hay algunas iniciativas que nos abren los ojos y nos alientan.
Bueno, de hecho, una implementación de este tipo se está realizando actualmente en la unidad de neonatología del Hospital de Clínicas que dirige Fernanda Blasina. Entonces, hay cosas que en esta simpleza que decía Nadia recién pueden también y que no tienen un altísimo costo y a la vez tienen un alto impacto.
Veremos los resultados de esto que están realizando así en el clínica. Bueno, algunas otras posibilidades terapéuticas, esto queda claro por la investigación que se está realizando, bueno, ahora también en Uruguay, terapia de la luz, por ejemplo,
claro.
Y otras.
Esto nos pone como en la posibilidad de gestionar mejor la luz, ¿no? Todas estas investigaciones y todo este conocimiento, tratando de generar un contraste mayor de luz a la que estamos expuestos, como decía Ana recién, en la vida urbana, en el que se nos ha aplanado ese gran contraste luz-oscuridad tan ancestral. Y con esto lo que se hace es básicamente hacer terapias de luz, especie de baños de luz, ¿sí? Eso se utiliza en muchos países, por ejemplo, sueco capaz tener sí. Novedades de eso, pero en los países nórdicos, en el verano, por ejemplo, en el invierno,
sí,
perdón,
que
hay muy poca luz. En Antártida, que hay muy poca luz, las personas que permanecen durante el invierno en Antártida, se les somete a unas especies como de pantallas de luz, media hora, y esos baños de luz les resetean el reloj, que queda suelto, que queda como sin anclaje durante muchas horas de oscuridad, como ocurre en el invierno en las altas latitudes. Se pierde, queda como en free running, queda como desanclado. Y, en definitiva, hace cosas raras el reloj cuando no tiene esa señal lumínica. Cuando
se pone loco el director de orquesta.
Exactamente. ¿Sí? Nosotros le decimos que queda en curso libre, queda como desanclado.
No hay ciclos.
No hay ciclos a los que anclarse, claro. No hay ciclos a los que asirse de alguna manera. Claro. Estas terapias lumínicas, por ejemplo, también han dado resultado como terapia coadyuvante en la depresión. ¿Sí? La someterse a la luz... a la luz en la mañana. De hecho, ahora, hace muy poco tiempo, salieron unas especies de vinchas que en vez de quedarse una persona sentadito frente a una pantalla de luz durante media hora, ¿no? Chupando luz de alguna manera.
Sí.
Esas son como una especie de vinchas que uno puede estar haciendo cosas mientras esas vinchas están emitiendo luz a los ojos. Y eso con media hora diaria alcanza como para poner en hora el reloj, resetear esto. Y esto tiene un efecto, además, en la melatonina nocturna, exactamente en ese día, ¿sí? Aumenta el pico de melatonina, se adelanta la secreción de melatonina en ese día. O sea, hay una plasticidad del reloj que recibe muy bien esa señal y reacciona en la noche siguiente.
Bien. Bueno, hablaban de los temas de los centros de salud, la luz y oscuridad, ¿no? Más allá de los bebés prematuros estudiados en México, es fácil, o por lo menos se puede investigar en otras áreas de la salud y centro de salud, donde la luz y las 24 horas de luz permanente o los turnos de cada 6 horas también inciden.
También,
¿no?
Totalmente. Por ejemplo, una recomendación: los trabajadores nocturnos que salen a trabajar de madrugada y se van a dormir. Si se exponen a la luz, apenas en general, salen. Apenas salen, es muy difícil que puedan conciliar el sueño, uh-huh, porque esa luz les va a estar reduciendo la melatonina en ese momento. Una recomendación simple de los trabajadores que salen de un turno, por ejemplo, a las 6 de la mañana, es que se pongan lentes de sol y lleguen a su casa con lentes de sol sin haber recibido luz natural, y eso les va a permitir conciliar mejor el sueño cuando llegan a su casa que si recibieron un baño de luz cuando salen de trabajar muy temprano en la mañana. Son como pequeñas acciones, como decía el sueco hoy, son pequeñas acciones que las podemos implementar si tenemos el conocimiento.
No toquen nada.
¿Algunos mensajes para el cierre de esta columna de Betina y Ana en este ciclo de cronobiología del año 25?
Michelle pregunta con mucho respeto, ¿se les puede consultar si les parece bien el cambio de hora que se dejó de hacer hace como 15 años?
Sí, se les puede.
Está muy bien que no haya cambio de hora.
Que no haya cambio de hora.
Porque también tenemos que anclarnos como al uso horario y a que...
Yo me cambié a tiempo. No, era un hincha, ¿no? Tuve una discusión con Darwin años, uh-huh, pero me cambié, me acusa de haberme bajado de una disputa que era interesante, pero yo me cambié.
Pero estamos corridos de todas formas, ¿no?
Sí. Bueno, eso sí es.
Estamos corridos una hora, capaz que habría que cambiarlo una vez y dejarlo así.
Sí, hay un movimiento que hay que a cada lugar del planeta se le dé el horario que le toca. Y claro, no usarlo por conveniencia en horarios que no condicen con la luz solar.
Y nosotros estamos en esa.
Sí.
¿Estamos corridos una hora?
Sí.
¿Para qué lado?
Estamos corridos una hora para más tarde. Ah.
Mira, no sabía eso. Flor dice, ¿qué tendría que hacer una persona que le cuesta mucho despertarse temprano, pero sin embargo le cuesta mucho dormirse temprano? Dice, me refiero a mi esposo, es como si el reloj estuviera desfasado.
Exacto. Bueno, eso puede ser, esas cosas son las que exactamente incluso están llegando ahora a la consulta, ¿verdad? Y esos trastornos quizás del sueño, no voy a decir en todos los casos, pero en muchos, conocer cómo funciona el reloj puede ayudar a las personas a agregar estos instrumentos para ver si...
Estos de baños de luz.
Ayuda, sí, claro. Hay que conocer el reloj interno de cada uno, hay que conocer en qué momento naturalmente o en las condiciones de vida normal aumenta la melatonina para cada uno. Y ahí hay que hacer como una valoración y unas recomendaciones individuales que pueden ser distintas persona a persona.
Bien. Aquí el mensaje que llega desde Londres, dice, vivo en Londres, siempre me llamó la atención la poca luz en las calles, de noche Londres es bastante oscura y mucho más alejado del centro. Quizás tenemos la idea de las mega ciudades, las metrópolis muy iluminadas, y en muchos países esto es en la zona más céntrica, a veces más turística, uh-huh, pero después tienen ciudades donde le han bajado la carga a la luz, ¿no?
Sí, y es una buena medida en general. Ahí hay como todo un tironeo también con otros efectos que tiene la luz, por ejemplo, vinculados a la seguridad, ¿no?
Claro.
Y hay una percepción, bueno, sí, de que zonas más iluminadas son más seguras, pero en muchos lugares está también estudiado que los lugares con mucha luz en el alumbrado público, que tienen una alta carga de luz y últimamente con las luces LED son luces muy blancas, también tienen mayor prevalencia de algunas patologías. A nivel epidemiológico, a nivel poblacional. Entonces también no es solamente la luz a la que estamos sometidos en los hogares, en los trabajos, sino también la luz de la ciudad, la luz del alumbrado público también puede tener incidencia.
Por eso los estudios de políticas públicas en estos temas también son muy interesantes. Ana y Betina, gracias. En unos días, unas semanas, las recibimos de nuevo con más cronobiología.
Por acá estaremos.
Gracias, gracias.
Seguiremos con estos temas.
De 8 a 12. No toquen nada.